Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Y ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Hoy viernes 17 de octubre del 2025. Y damos gracias a toda esa gente linda que está en sintonía a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta, señores. Bueno, tenemos información para todos ustedes en la tarde de hoy, pero antes vamos a hacer una breve pausa. Y al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, mire, están repletos de información para todos nosotros. No se despegue y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
Para escuchar a nuestros compañeros, así que muy buenas tardes y buen provecho a ambos, Noel y Josué. Adelante.
Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Grito. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar. Nos vamos rapidito a saludar y darle la bienvenida a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, especializado en deportes, Josué González. ¿Cómo está usted, mi amigo?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, hoy comienza en tu pueblo, estamos hablando ya postemporada del baloncesto superior nacional femenino, donde el equipo de las explosivas de tu pueblo natal, Moca, quedaron en el segundo lugar en la tabla de posiciones. En el primer lugar quedaron las cangrejeras de Santurce y tenemos doble representación porque las pollitas del pueblo de Isabela quedaron en la tercera posición. Y ya esto comienza esta noche, donde se va a jugar como local en Moca y se va a jugar en Isabela. Dentro de los diferentes duelos que se van a dar en estos octavos de finales, porque son 8 equipos que estarán participando comenzando desde esta noche y se va a jugar todo el fin de semana. Josué, vamos rapidito, si eres tan amable como de costumbre, nosotros damos en este programa nuestro pronóstico amistoso dentro de las diferentes series y dentro de los diferentes deportes. El equipo de las Ganaderas de Atillo, que terminaron dentro de la tabla de posiciones, quedaron empates con el equipo, tengo por aquí, de Juana Díaz, quedaron empatadas con el mismo récord de 7 ganados y 11 perdidos, pero dentro del duelo de estos dos equipos, el enfrentamiento entre estos dos equipos, el equipo de las Ganaderas de Atillo dominaron a las Monarcas de Juana Díaz, que terminaron, estos dos equipos terminaron con récord negativos de 7 victorias y 11 derrotas. Las Explosivas de Moca terminaron con récord positivo de 12-5. ¿Tú entiendes, Josué, que esto será una serie relativamente fácil para las Explosivas de Moca?
Bueno, no hay serie fácil, Noel. Ya la serie regular es cosa del pasado, es borrón y cuenta nueva. Sí te puedo decir que Moca ha jugado un baloncesto muy consistente durante esta temporada regular, lo cual yo entiendo que la perfila, ¿verdad?, de cara a esta serie a salir victoriosa, pero no se pueden dormir, no hay enemigo pequeño, pero yo creo que en esta serie las Explosivas deben pasar a la serie semifinal.
Josué, ¿estas series son breves, de 3-2 o de 5-3?
Tengo entendido que son de 3-2, así que son series cortas y cualquier cosa puede pasar aquí, ¿no?
Bueno, pues yo me voy, pero yo me voy a ir con las Explosivas de tu pueblo de Moca, y dado el caso de que comienzan jugando esta noche Moca, luego le devuelven la visita al equipo de las Ganaderas de Atillo, porque aquí tengo el calendario para todo el fin de semana. Ganaderas de Atillo esta noche visitando las Explosivas de Mocas y las Criollas de Caguas visitando a las Pollitas de Isabela. ¿En esa serie te vas con las Pollitas de Isabela o te vas con las Criollas de Caguas?
No, me voy a ir con el equipo de Isabela. Creo que es otro equipo también que tuvo un buen desempeño en la serie regular y debería dominar esta serie. Pero volvemos a lo mismo, son series cortas. Así que es importante que tanto Moca como Isabela defiendan esa cancha local en el día de hoy.
Mañana las Monarcas de Juana Díaz estarán visitando a las que quedaron, a las campeonas, y que quedaron en el primer lugar, las Cangrejeras de Santurce. En esta serie, ¿dominio absoluto total de las Cangrejeras?
Sí, debe ser una serie cómoda para el equipo de Santurce.
Y en la otra serie para mañana, las Gigantes de Carolina visitando a las Atenienses de Manatí. ¿Quién para ti debe dominar esta serie?
Debe ser una serie, te diría que de las más difíciles de pronosticar, pero me voy a ir con Carolina.
Fíjate que yo en esta serie me voy a ir con las Atenienses de Manatí, me voy a ir con las Pollitas de Isabela, me voy a ir con las Explosivas de Moca y me voy a ir con las Cangrejeras de Santurce. Creo que la única que posiblemente no estamos de acuerdo es en la serie de las Gigantes y las Atenienses de Manatí. Las demás, pues, entiendo de que en esas tres estamos alineados.
Es correcto.
Esto continúa el domingo, cuando el equipo de Moca entonces visita a las Ganaderas de Atillo. Este juego comenzará, los juegos del domingo comenzarán a las 6 p.m., los juegos de esta noche y mañana sábado comienzan a las 8 p.m. Y el domingo también las Pollitas de Isabela estarán visitando a las Criollas de Caguas a las 6 p.m. para el lunes. Dios mediante, en nuestro programa del lunes, pues vamos a estar refrescando, dándole un refresh a cómo va la final del deporte del baloncesto superior nacional femenino. El lunes, las Cangrejeras de Santurce entonces visitan a las Monarcas de Juana Díaz y las Atenienses de Manatí estarían visitando a las Gigantes de Carolina a las 8 p.m. Así que eso es un resumen dentro de lo que va a acontecer este fin de semana en el baloncesto superior nacional, ya de cara a la postemporada. Así que vamos a cambiar de deporte porque el tiempo avanza. Josué, despertó Vladimir Guerrero hijo, y así mismito como yo dije, este es el pelotero clave dentro de este equipo, es la cara de los Toronto Blue Jays, es el jugador franquicia. Los dos primeros juegos en Toronto estuvo ausente ofensivamente, estuvo apagado, estuvo desconectado Vladimir Guerrero hijo, pero al parecer yo entiendo de que el dirigente de Toronto, Josué, ¿sabes lo que le dijo? Oye, piensa que te estás enfrentando a los Yankees de Nueva York, piensa que el equipo, esto continuó y son los Yankees de Nueva York, no son los Marineros de Seattle. Y lo tomó, lo retomó de manera personal. Y Vladimir Guerrero hijo, en el tercero y cuarto juego de esta serie, es otro bateador, es otro pelotero, se han contagiado sus compañeros de equipo. En el tercer juego marcaron 13 carreras, anoche marcaron 8, pero sobre todas las cosas, Josué, no me sorprende, y público que me escucha, a mí no me sorprende lo que hizo Vladimir Guerrero hijo, lo que está haciendo allá en Seattle. Lo que tengo que decir que sí me sorprendió es que hay un lanzador que siempre, obviamente, yo lo he admirado muchísimo, es un guerrero, es un competidor, este hombre no se quita, es el hombre nuclear, es el hombre que tiene un ojo azul y un ojo brown, y hablo de Max Scherzer. Yo no sé si a ti, Josué, pero tengo que decirle que lo que a mí más me ha sorprendido de todo lo que ha pasado en la postemporada es la salida anoche de Max Scherzer. Quiero escuchar tu opinión.
Totalmente de acuerdo, Noel. Y vamos a los datos. Max Scherzer era precisamente el lanzador, si tú miras las estadísticas, Noel, el lanzador que peor había estado lanzando en los últimos, las últimas semanas, meses, por decirlo así. Y por otro lado, el equipo de Seattle tenía a Castillo, que ha sido de lo mejor, si no lo mejor, que había estado lanzando en las últimas semanas, ¿verdad? Especialmente al final de la temporada regular y en los playoffs. Así que yo creo que dentro de todas las cosas que podemos analizar aquí, Noel, primero que nada, sí, despertaron. Despertaron no solamente Vladimir Guerrero, despertaron los bates del equipo de Toronto, que sabemos que, y usted, ¿verdad?, estuvo viendo esa serie de cerca. En la serie contra los Yankees estaban embestializados esos muchachos. Pero no solamente eso. Yo creo que lo grande de ese partido de ayer es que el equipo de Toronto logra sacar un juego en la carretera, en Seattle, obviamente estando contra la pared, logra sacar un juego teniendo al peor lanzador que ellos tienen en la rotación, ¿verdad? Con todo el respeto de Max Scherzer, que ha tenido una carrera y obviamente es un salón de la fama, pero que en estos momentos era su peor carta en cuanto a lanzadores se refiere, versus posiblemente la mejor carta del equipo de Seattle, y aún así logran sacar esa victoria. Yo creo que ese es el resumen, ¿verdad? Eso es lo más importante. Pero estoy de acuerdo contigo en el caso de Vladimir Guerrero, pero no estoy de acuerdo en otra cosa. O no es que no estoy de acuerdo, sino que hay que analizar otra cosa, Noel. Si bien Vladimir Guerrero despertó, yo tengo que decirlo, que la clave en estas dos victorias del equipo de Seattle en la carretera, más que Vladimir Guerrero, que tú sabes que, como tú dices, están bestializados, y los otros jugadores, ¿verdad? Barshow, por ejemplo, yo creo que aquí hay que reconocer la labor del campo corto Jiménez, y en el caso de Keiner Falefa, que si no me equivoco también estuvo con tus Yankees, Noel. Estos dos señores ayer y en el juego anterior han estado bestializados. Por ejemplo, ayer ambos batieron de 3-2, y en el caso de Jiménez empujó 4 carreras. O sea, cuando tú tienes el octavo y el noveno bate produciendo de esa manera, oye, no hay manera de que no vengan los Springer y los Vladimir Guerrero, y sobre todo Lux, que para mí ha sido la sorpresa más grata de Toronto en cuanto al bateo se refiere. Pero cuando tú tienes tu octavo y noveno bate bateando embestializadamente y envasándose y dando cuadrangulares, tú dices, wow, pues no hay manera de que este equipo pierda. Despierta todo el mundo, porque en muchas ocasiones estaban abriendo entradas, tanto Jiménez como en el caso de Falefa, ¿verdad? Keiner Falefa. Y en el otro partido estuvo el si no me equivoco, el que estuvo de octavo bate, no fue Kiner Falefa, pero fue Clement. Y Clement se fue de 5-2. O sea que la producción que ha tenido el equipo de Toronto de la parte baja de la alineación para mí ha sido la clave en esas dos victorias, porque, oye, si se envasa el octavo, el noveno, el séptimo bate, tú tienes un John Springer, que es un jugador probado en la postemporada, tienes un Vladimir Guerrero, que es un jugador probado en la temporada, tienes un Lux, que también está embestializado en esta postemporada. Así que yo creo que más que nada hay que reconocer la labor de estos dos señores, ¿verdad? Que son la parte baja de la alineación, que han provocado que entonces el 1, 2 y 3 despierten. Y ya vemos la diferencia en cuanto a las anotaciones del equipo de Toronto. Yo creo que Toronto tiene todo el momentum ahora mismo. Ya aseguran que la serie regresa a su casa, pero hay que decirlo, juegan mejor en la carretera que en su casa, batean mucho más en la carretera que en su casa. Así que cuidadito que hoy Toronto también les robe ese tercer partido y regresen a su casa con una ventaja de 3-2.
Bueno, yo entiendo de que al momento el juego más importante de la temporada para los Marineros de Seattle es que están obligados a ganar esta noche, Josué. No sé si tú
Definitivo.
estás de acuerdo conmigo,
No,
pero el
totalmente,
juego
si
más
ya, si ya.
importante no es para Toronto, porque Toronto, ok, sí, ganar es siempre importante y ganar siempre es necesario, pero estamos hablando de que luego la serie se muda a Toronto. Este juego es crucial para ambos equipos, pero yo entiendo de que es aún más para el equipo de los Marineros de Seattle. ¿Por qué? Porque los Marineros de Seattle le tocará enfrentar hoy al mejor lanzador sobre el papel de los Toronto Blue Jays, que es Gausman. Y luego, ¿qué tendrán que hacer los Marineros de Seattle? Pues mira, ganaron hoy, sacaste el mejor lanzador de su rotación y luego vas con la ventaja para Toronto, donde ya le ganaste los dos primeros juegos. Pero para el equipo de los Marineros de Seattle, perder hoy y perder de manera consecutiva, ser barrido en tu parque ante tu fanaticada, luego pues ya el equipo de Toronto la tiene todo a su favor, porque van a un sexto y un posible séptimo juego como locales. Pero para resumir lo que ahorita tú mencionabas del bateo de los Toronto Blue Jays, oye, este equipo no es casualidad, quedó número uno en todos los 30 equipos del béisbol de las Grandes Ligas en bateo colectivo. Y en la postemporada, pues están demostrando que no fue casualidad ni coincidencia el que dentro de todos los equipos que clasificaron a la postemporada, todos los equipos, desde el wild card, desde que comenzó la postemporada, yo tengo aquí los números de los mejores bateadores en postemporada. El número uno hasta el momento ya no juega, que es Aaron Judge, porque se eliminaron mis Yankees de Nueva York. Y Judge batió para 500, porque en 26 turnos conectó 13 inatrapables. Pero luego, ¿quién le sigue? Vladimir Guerrero Hijo, que en 33 turnos ha conectado 15 inatrapables. 455 bate en la postemporada. Josué, ¿usted sabe quién le sigue? Le sigue nada más y nada menos que el pelotero que ahorita usted mencionó, Ernie Clement, tercera base de los Toronto Blue Jays, que en 31 turnos ha conectado 14 inatrapables y batea para 452. Guerrero Hijo 455, este 452. Ahorita mencionaste a quién, a Lux. Pues tengo el número por aquí de Nathan Lux. Está bestializado también en 27 turnos, 9 inatrapables. Batea para 333. Ahorita me mencionaste Andrés Giménez. Andrés Giménez en 29 turnos, 9 inatrapables. ¿Y sabe lo que sorprende? Que ha conectado cuadrangulares en juegos consecutivos. José nunca había hecho eso en su carrera. ¿Y qué sucede? Cuando más el equipo lo ha necesitado, fue a Seattle a conectar cuadrangulares de manera consecutiva. Dalton Varsho, del equipo de Toronto, en 32 turnos ha conectado 9 inatrapables, batiendo 281. Springer en 36 turnos, 9 inatrapables, bateando 2.50. ¿Qué quiero decir? Que este equipo, sin duda alguna, tiene un line-up. Muchos bateadores, Josué, produciendo ofensivamente, y eso es lo que necesita un lanzador, el respaldo ofensivo. Para hoy, Josué González, tengo por aquí, vamos a buscar de inmediato el duelo de lanzadores para esta noche, donde por el equipo de los Toronto Blue Jays estará lanzando Kevin Gausman. No sé si ganó 10, perdió 11 en la temporada regular, 3.59 de efectividad, ponchó 189 bateadores. Y por el equipo de los Marineros de Seattle, este tipo se embestializó en el primer juego, Bryce Miller, 4-6, 5.68 de efectividad, pero ¿qué? Olvídese de eso, porque en el primer juego de esta serie este tipo estuvo embestializado. Para ti, Josué, ¿quién gana esta noche?
No puedo apostarle contra Toronto, Noel, después de lo que han hecho, ir a Seattle, silenciar una de las fanaticadas más que más ruido hace, porque no solamente, no es casualidad que en el fútbol lo sean, es que lo son, ¿sabes? Está hablando de una fanaticada que se mete en el juego y prácticamente el equipo de Toronto ha sacado a la fanaticada del panorama, así que no le puedo apostar jamás en la vida al equipo de Toronto para el día de hoy.
Bueno, vámonos entonces a la otra serie, la de la Liga Nacional, y aquí voy a un detalle. Josué, si tú haces un resumen de lo que han hecho los Dodgers en la postemporada, eliminaron a los Phillies de Filadelfia. Esa serie yo daba favorito a los Phillies de Filadelfia. La serie comenzaba en Filadelfia y le ganaron los dos primeros juegos a los Phillies de Filadelfia. Ahora en esta serie comenzaba en Milwaukee, el equipo que tuvo el mejor récord en todo el béisbol de las Grandes Ligas con 97 victorias. El equipo con el segundo mejor récord, los Phillies, con 96 victorias. Y no es casualidad que los Dodgers, a los dos mejores equipos en términos de récord de temporada regular, los Dodgers fueron de visitantes y le ganaron los dos primeros juegos de la serie. Ahora, no solamente le ganaron los dos primeros juegos de la serie, sino que anoche vuelven a ganar. Y una combinación de qué, de buen picheo, bateo oportuno. ¿Qué puedo decir en este momento? Y para el lujo, porque a la hora de la verdad, tú tener un relevista como Rocky Sasaki, pues eso es una carta, una ficha que se sacó Dave Roberts, que yo jamás en la vida me lo hubiese imaginado, pero que ha tenido éxito y tiene un Blake Snell lanzando como en sus mejores años, cuando fue Cy Young. Yoshinobu Yamamoto le tiró el juego completito. Luego tienes a un Tyler Glasnow también, como cuando ganó Cy Young. Y para colmo de los colmos, esta noche le tienes a Shohei Ohtani. El picheo de los Dodgers, la rotación iniciadora, en este momento luce la más profunda, la más sólida, la más lista, la más saludable, ¿qué puedo decir? Y si le pregunto a José González, yo sé que me va a saber contestar. De tanto pelotero estrella que tienen los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, jugador más valioso, Freddie Freeman, jugador más valioso, Ohtani, múltiples veces jugador más valioso, pero no es ninguno de ellos el que está líder de bateo en la postemporada. Es un tipo que se llama Enrique, que se apellida Hernández, y Enrique Kika Hernández, bateando para 3.44 en 32 turnos, 11 inatrapables, 7 carreras remolcadas, 7 carreras anotadas, 4 remolcadas. Y donde quiera que lo pones, produce. Oye, Josué, ¿qué será con Kika Hernández que este tipo se bestializa en postemporada?
Yo creo que tiene que ver, Noel, más bien con la mentalidad, tú sabes. Es un tipo que sabe que en el momento que mi equipo me necesita, obviamente es en los playoffs. Sí, en la serie regular estoy aquí. Si me tienes que poner allá, no, no tengo problema. Ponme la segunda, ponme a lanzar si quieres. Pero en los playoffs yo estoy aquí. Y yo creo que ese es el mensaje que Kike Hernández durante el transcurso de los años le ha enviado a Dave Roberts. Y yo creo que Dave Roberts lo tiene más que claro. Porque si te tengo que decir, me sorprende muchísimo, ¿verdad? Porque, oye, si tú veías los juegos de serie regular, Kike Hernández jugaba 3 veces en semana, 4 veces. Y ahora en la postemporada parecería ser un jugador intocable en la alineación del equipo de los Dodgers. Tan es así que, como tú mencionas, es el líder de bateo. Pero no solamente es el líder de bateo, Noel, es el líder emocional de ese equipo. Los jugadores dan un extra base, dan un hit, dan un doble, y si tú te fijas, se viran para el dogado, para donde está Kike Hernández, a hacer el festejo. ¿Sabes? A ese nivel, este señor, que hay que respetarlo muchísimo, porque para mí es un fenómeno, porque tú tener un jugador que te puedas dar el lujo con todas esas estrellas que tiene el equipo de Toronto, y que te puedas dar el lujo de tener ese tipo de jugador, pues definitivamente es un plus. Y a mí me ha sorprendido muchas cosas del equipo. Oye, no sé tu opinión, Noel, pero a mí me ha sorprendido lo bien que se adaptó Mookie Betts a jugar el campo corto. Ha hecho unas jugadas embestializadas. Este señor era off-field, ¿sabes? Lo moví y le dije, wow, vamos a jugar el campo corto. Es una locura porque es una posición que demanda muchísimo. Pero este señor ha jugado el campo corto con una maestría. Oye, hizo una jugada estilo Derek Jeter en el último partido que... Para mí, de lo mejor que he visto en la postemporada. Así que cuando tú tienes tanto talento, tienes el trío de japoneses, tienes un Kike Hernández, un Mookie Betts, es difícil, ¿no? Él tiene demasiado talento. Kike Hernández ayer se fue de 4-0. Y aún así, mira, el equipo no lo necesitó. Tiene tanta producción que definitivamente hay que decirlo. Para mí, por mucho, el equipo de los Dodgers es el equipo a vencer en esta postemporada.
Yo no sé si yo escuché bien, Josué, pero si eres tan amable, tú puedes repetirme lo que dijiste, la jugada que hizo Mookie Betts, ¿a quién te recordó?
No, definitivamente una jugada estilo de la Jeter, que cogió una bola filiándose hacia el lado derecho y se viró en el aire, pivoteó y tiró a primera base, pero es que tiró a primera base con una precisión que te dice, wow, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Y estamos hablando de un jugador que hace un par de años era center field, tú sabes, y hicieron la adaptación, el cambio, y ya es otra cosa, mano. Ya este señor está bestializado, ¿no? Él.
Y ahí es donde vamos. Usted ver las claves de este equipo. Mookie Betts, todavía los fanáticos de Boston no perdonan el cambio que hizo Boston justo cuando Mookie Betts ganó el jugador más valioso, le trajo un campeonato a las Medias Rojas de Boston en el 2018, aunque sí, eso fue con un esquema de los más tecnológicos, de los más avanzados en términos de robar señas, y por eso yo personalmente nunca absolutamente se lo voy a reconocer, porque a mí tú me ganas de manera transparente. A mí tú me ganas limpia y honradamente, pero a mí tú no me ganas ni con los puños vendados, Antonio Margarito. A mí tú no me vas a ganar con una, ¿cómo es que se llama la pelota de fútbol en español, Josué?
Ovoide.
Con un ovoide desinflado. A mí tú no me pienses que yo te voy a reconocer y tú me vas a ganar posiblemente con un esquema de árbitros que están vendidos, pitando a favor del equipo que quieren que ganen. Así que yo nunca ni voy a reconocer el campeonato del 2017 de los Astros de Houston ni el del 2018 de las Medias Rojas de Boston. Es mi opinión personal. Diferir no es herir, así que no quiero herir a nadie, pero es mi forma de pensar. Cada cual tiene una opinión y yo respeto la de cada cual, pero esa es la mía. Pero sí tengo que decir que Mookie Betts, luego de esa temporada, pues Boston lo cambió y todavía lo están sufriendo y extrañando en Boston. A Freddie Freeman, que hizo lo propio, jugador más valioso, le trae una serie mundial a los Bravos de Atlanta en el 2021 y luego se dejaron que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ay, no me vengan con la excusa que me dan a cada rato. Ah, que eso fue un truco de la gente de él que no le informó. mira, a mí no me vengan con esas tonterías tampoco, ni me vengan a decir que era el intérprete de Otani, el que hacía las apuestas y le robaba el dinero a Otani. No, hay cosas que en este mundo yo no las voy a aceptar, porque yo soy fiel, fiel a la verdad, a la justicia. Lo que es blanco y lo que es negro, pero el equipo de los Dodgers de Los Ángeles hay que dársela a Josué, porque este equipo supo buscar unos jugadores claves, no cualquier jugador. Desde que se fue Freddie Freeman, desmantelaron los Bravos de Atlanta. Se fue Mookie Betts, se desmantelaron las Medias Rojas de Boston. Y ahorita tú me mencionas y me dices a mí en la actualidad, porque estábamos hablando de Enrique Quique Hernández. Y aquí tengo para la historia, peloteros latinoamericanos. Josué, quizás tú tienes la contestación. ¿Quién es el pelotero latinoamericano que más carreras ha remolcado en la historia de la postemporada? ¿Tienes algún nombre?
De la postemporada, bueno, se me ocurre Bernie Williams, que es el que se bestializaba también en octubre, siempre.
Bueno, usted dice lo que sabe y sabe lo que dice, porque para la historia, el pelotero latinoamericano que más carreras remolcó en su carrera en postemporada, Bernie Williams con 80. Para los hermanos dominicanos, el segundo es Manny Ramírez con 78. Le sigue el puertorriqueño Carlos Correa con 63. Luego le sigue el Big Papi David Ortiz con 61. Para los hermanos venezolanos, luego va el pequeño gigante, el Astro Boy, José Altuve con 56. Luego le sigue Alberto Pujols con 54. Luego le sigue Carlos Iván Beltrán de Puerto Rico con 42. Luego le sigue Jorge Posada con 42. Luego le sigue el cubano Jordan Álvarez con 41. Y Quique Hernández, Enrique Quique Hernández, la décima posición, que ya tiene 39. Y esto obviamente va a seguir aumentando, porque a mi entender, los Dodgers de Los Ángeles, ahora voy a la próxima pregunta. Josué González, tenemos que hacer un análisis realmente objetivo. Yo no lo voy a negar, yo no simpatizo con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero esa es mi opinión personal, porque yo soy seguidor de los Yankees de Nueva York. Pero yo amo el deporte del béisbol y lo tengo que reconocer, que los Dodgers están jugando un béisbol hermoso, lindo, da gusto ver jugar a los Dodgers, lo tengo que decir. Veo los juegos y digo, me encanta, tremenda serie, porque no es que los cerveceros no están cogiendo pelas, no, están jugando tremendo béisbol, pero no pueden contra los Dodgers son superiores. Y para esta noche, Josué, ¿tú crees que se va a la barrida?
Bueno, yo le voy a dar le voy a dar un jueguito al equipo de Milwaukee, mano. Yo creo que el equipo de los Dodgers es superior y es muy superior, pero me negaría a pensar de que se fueran a ir, ¿verdad?, el equipo de Milwaukee si por lo menos ganaron un jueguito. Así que le voy a dar el beneficio hoy. Otani tampoco ha estado muy eficiente en cuanto como lanzador, bueno, ni como bateador tampoco, porque fíjate, yo creo que la grandeza, ¿verdad?, de lo que ha hecho el equipo de los Dodgers es precisamente el tú haber dominado de la manera que lo has hecho cuando Otani, que es tu mejor bateador, ¿verdad?, es la sensación, no ha hecho absolutamente nada. Y aún así el equipo no ha tenido ningún problema, ha ganado cómodamente. Pero le voy a dar un jueguito al equipo de Milwaukee, así que diría que hoy gana Milwaukee y ya mañana es otra cosa.
Bueno, tengo por aquí, dentro de los líderes en home runs, cuadrangulares en postemporada, Manny Ramírez es el líder con 29. José Altuve, segundo con 27. Kyle Schwarber, 23. Bernie Williams, 22. George Springer, en la actualidad, está jugando para los Toronto Blue Jays, tiene 22. Luego le sigue DJ, The Captain, Derek Jeter, 20. Alex Bregman, 19. Pujols, 19. Corey Seager 19 y Mickey Mantle 19. Mira la grandeza, ya dije, de peloteros que se embestializan en postemporada. Y ahí está la realidad. Bernie Williams, líder en carrera remolcada con 80 y está cuarto en cuadrangulares con 22. Pero Jack Springer lo empató. Así que si Springer da un cuadrangular más, se posicionaría como cuarto mejor en toda la historia. Oye, si da dos más, 24 quedaría tercero. Así que George Springer, primer bate de los Toronto Blue Jays, hijo de una madre utuadeña, de Utuado, Puerto Rico. Su papá es norteamericano. Así que por tal razón, pues así lo mencionamos. Oye, Josué, es que yo realmente digo, lo que están haciendo los Dodgers en la postemporada, un equipo que está jugando un béisbol, prácticamente yo te puedo decir, es que he visto todos los juegos, están jugando un béisbol lo más preciso, lo más cercano a lo preciso, a la perfección. ¿Y qué tengo que decir? Este equipo, hoy se celebrará el cuarto juego en Los Ángeles a las 8:38 de la noche, y a las 6:08 pues será el quinto juego entre los Marineros de Seattle y los Toronto Blue Jays. La pregunta es la siguiente, Josué. De los Dodgers hoy completar la barrida, ¿a quién tú le darías el jugador más valioso por los Dodgers?
Ay, es que varias alternativas. Kike Hernández definitivamente tiene que estar en la conversación. También Sasaki ha sido dominante y entró en un momento, en una situación bien, bueno, se metió en una situación difícil, pero salió él mismo y logró cerrar un partido que para mí fue clave, porque fue como que el balde de agua fría que le echaron al equipo de Milwaukee. Te tengo que mencionar a Freddy Freeman, que siempre pone los números. Te tengo que mencionar a Mookie Betts, porque lo ha hecho con el bate y con el guante. Está bien difícil, ¿no? Está bien difícil. Max Muncy también ha hecho el trabajo.
Will Smith, el catcher, es que si uno menciona, uno dice, pero es que este equipo, Edman, Pájez, Oscar Hernández, esto es un equipo que por donde quiera que tú lo miras y tú lo observas. Pero a mí lo que más me ha sorprendido particularmente es que en el nuevo béisbol, donde ya obviamente, ya tú sabes que son 5 entradas, como muchas 6, y luego viene el relevo. Oye, Blake Snell te tira 8 entradas. Luego viene Yamamoto, te tira la ruta completa. Y luego viene Tyler Glasnow y te tira 7 entradas. ¿Qué estamos viendo del equipo de los Dodgers? Una rotación de lujo saludable. Ready, tirando strikes. Y lo tengo que decir, han dominado. Dominaron a Filadelfia, dominan a Milwaukee, los dos mejores equipos. Este equipo para mí, Josué, lo voy a decir hoy, y no es que yo sea sensacionalista, no, ni estoy hablando con emociones, porque no tengo ningún sentimiento a favor del equipo de los Dodgers, pero sí a favor de la realidad del béisbol, que yo tanto amo este deporte. El equipo de los Dodgers para mí, Josué, lo veo luciendo aún mejor que el que ganó el campeonato del 2024.
Por mucho, yo creo que tiene más profundidad y están jugando, yo diría que hasta más motivados, aún habiendo ganado el campeonato. Se ve la motivación, se ve las ganas de ganar. Noel, cuando tú tienes un tú puedes darte el lujo de ir a un parque o al estadio del equipo con el mejor récord en el béisbol y poder dominar, oye, con dos lanzadores que prácticamente le callaron, silenciaron las fanaticadas. Y te tiraron dos joyas, porque uno de ellos fue un juego completo. Y en el caso de Blake Snell estuvo, yo diría que hasta más dominante. Y como tú puedes darte ese lujo, oye, vas a la casa del trompo, dos joyas monticulares, y después vienes a tu casa y bateas, ¿verdad? Produces cuando tienes que producir. Yo creo que no hay mucho que decir. Yo creo que ya se le puede ir, ¿verdad?, buscando y ir tallando el nombre del trofeo de campeones.
Y otro detalle que yo voy a mencionar, no sé si tuviste la oportunidad de ver ese preciso momento cuando, oye, Tyler Glasnow estaba dominando, pero es humano. ¿Y qué sucede? Pusiste hombre en primera. Aquí no hay break. Y ahí vino Dave Roberts, sale obviamente a sustituir a Tyler Glasnow, el cual el lenguaje corporal, el body language de Tyler Glasnow era que como que tú me vas a sacar. A lo que Dave Roberts le habló, y simplemente yo me imagino que en ese momento le habrá dicho, tiraste un juegazo, sí, pero es momento, yo como dirigente entiendo que te tengo que sustituir. Y Tyler Glasnow como que dice, yo quisiera un ratito más, ¿sabes? Porque se ve en el lenguaje corporal de él, pero lo saca, no va contento, porque la cara de Glasnow era como de coraje, yo me quería quedar, pero ahí viene Dave Roberts, trajo a Alex Vesia y dio el out, cerró la entrada, uh-huh, para eventualmente en relevo, ahí viene el equipo de los Dodgers y marca dos carreras en esa próxima entrada, en ese próximo turno al bate, y se llevó la victoria el relevista Alex Vesia. Sobre todas las cosas, tengo que decir que he visto a un Dave Roberts como dirigente mucho más experimentado, mucho más maduro, conoce muy bien a cada uno de sus jugadores. Y yo tengo que decir algo, Josué. Tú podrás ser dirigente en las grandes ligas, pero tú sabes lo que tú ser dirigente de un equipo de peloteros de tanto que ganan tanto dinero. Porque allí todo el mundo son prácticamente superestrellas. Tú tienes un Freddie Freeman, oye, un pelotero con ese standing, un Mookie Betts, un Shohei Ohtani, Glasnow, Bethnell. Yo creo que no es lo mismo, Josué, porque tú tienes que realmente decir, wow, estoy bregando con unos egos, con uh-huh, peloteros que están endiosados, ¿pero qué? Pero Dave Roberts, sin duda alguna, para mí también ha hecho un trabajo espectacular como dirigente. Quiero escuchar tu opinión.
Definitivamente, vamos a lo que me menciona. Pienso rápidamente en Eric Spoelstra de Miami Heat cuando estaba con LeBron, ¿verdad? Y tantas estrellas. Y lo que lo catapultó como un gran dirigente fue precisamente el saber manejar ese tipo de estrellas. Y es lo mismo que está haciendo Dave Roberts en este caso. Yo creo que ha sido muy efectivo manejando este núcleo de jugadores estelares. Y en comparación, tengo que decirlo, ha sido crítico de él en el pasado por las decisiones que tomaba, ¿verdad? Especialmente en los playoffs. Pero tengo que decir que este año ha estado bestializado, como usted dice. Ha estado muy eficiente en cuanto a las instituciones, el manejo del bullpen. Ha estado magistral.
Bueno, el tiempo avanza. A las 12:55 tenemos que despedirnos en la tarde de hoy. Josué, una notita rápido, Russell Westbrook se fue del equipo de los Denver Nuggets, Tali, no va a estar contigo ya la temporada próxima. Russell Westbrook, el veterano de 37 años, tenía una opción de 3.4 millones para quedarse con los Denver Nuggets, la cual no aceptó, y ahora se fue con el equipo de los Sacramento Kings, donde llegó un acuerdo un poquito más de 200 y tantos miles más, 3.6 millones de dólares, pero dice que la razón es porque quería jugar con sus amigos DeMar DeRozan y Zach LaVine. Así que esa fue la razón por la cual él dijo que tiene un enlazo de amistad bien cercano con estos dos jugadores y quería jugar para este equipo de los Sacramento Kings. Así que, ¿qué opinas, Josué, de esta movida de Westbrook?
Bueno, cuando tú ves un jugador como Russell Westbrook, que es un jugador obviamente sumamente veterano, no hay duda de que lo que está buscando es mayor tiempo de juego y tranquilidad y estabilidad. Posiblemente, lo acaba de decir él, esa es la razón de la movida. Yo creo que en este equipo de Sacramento va a tener muchos más minutos de juego y podrá estar, pues pasa por el radar, porque es un jugador que, fíjate, es un jugador que todavía te puede dar buenos minutos, porque es una máquina de triple doble, así lo ha demostrado. Así que yo creo que sí, que es una buena movida de parte del equipo de los Sacramento Kings.
Bueno, vamos a ver cómo le va. Para mí se mueve a un gran núcleo de jugadores. Sabonis, ya mencionamos a DeRozan, a Lavin. Para mí definitivamente va un buen equipo y se queda allá en la conferencia del oeste. Otra movida que vi por ahí, se hace historia, Josué, porque los hermanos Antetokounmpo, ese es el apellido de ellos, de los hermanos Giannis y sus dos hermanos, finalmente van a lograr el sueño de jugar en un mismo equipo. Y yo te voy a decir algo, aquí más claro no canta el gallo. Esto es una movida del equipo para que Giannis esté contento y se quede con Milwaukee. Así de sencillo.
Me robaste las palabras, iba a decir exactamente lo mismo. No hay mucho que decir ahí, ¿eh? Obviamente el equipo de Milwaukee buscando la manera de que Giannis esté cómodo, esté contento, obviamente esté en familia. Y no hay mucho que decir ahí, son estos muchachos, llevan añitos en la liga, en diferentes ligas, ¿verdad? Y equipos, y no, la realidad es que no le llegan ni los tobillos a Giannis, no tienen el no es que sea el mismo talento, ¿verdad? Pero inteligentemente el equipo de Milwaukee ha decidido, no, vamos a darle cabida a tus hermanos y aquí estamos todos en familia, estamos contentos.
Y vi que la próxima movida que está haciendo el equipo de Milwaukee es que está buscando a ver si le puede dar el trabajo de seguridad en el banco al papá y la mamá que sea la que le dé agua a sus hijos también, porque están buscando de todas las maneras de cómo Giannis se siente completamente seguro y como si estuviera jugando, ¿qué? Alrededor de su familia. Así que no te sorprenda, Josué, si de momento el tipo que está en seguridad en el banco de Milwaukee es el papá de los Antetokounmpo y la que le está dando agüita y dándole la toallita, pues es la mamá de ellos, porque aquí no hay más nada, aquí no hay más nada a buscar y que añadirle. Bueno, nos tenemos que ir ya mismito. Amanda Serrano dice por aquí que el sábado 3 de enero va a estar peleando en el Coliseo Roberto Clemente Walker aquí en Puerto Rico, cuando se enfrentará en revancha a la mexicana Erika Cruz. Y en el deporte del boxeo, mañana marcará el regreso y la despedida de quién, de Danny Swift García, del ex campeón mundial puertorriqueño, que dice que se va del deporte del boxeo, pero que quiere hacer una pelea antes de, y eso será mañana. Sí, va a estar peleando en New York. Dice por ahí que se va a estar enfrentando a otro púgil de ascendencia boricua. Así que en el caso de Danny García, yo pensé que luego de la derrota aplastante y espacharrante que le había dado Islandry Lara, yo pensé que se iba a quitar del deporte del boxeo, pero él dice que no, que se queda una peleita más. Yo espero que mañana pues no sea una pelea que no reciba castigo. Y hablando de Islandry Lara, se dice que va a estar enfrentándose a Janibek Alimkanuli, que tiene récord de 17-0, 12 ganadas por nocaut. El cubano Islandry Lara, 31-3-3, 19 por nocaut. Y estarán peleando el 6 de diciembre en San Antonio, Texas. Así que van a estar unificando títulos en las 160 libras, el título de la FIB y de la OMB. Eso es lo que hay por el momento dentro del deporte del boxeo. Vamos a ver pues el lunes. Vamos a hablar un minutito rapidito de lo que pasó con la pelea de Danny García. Para mí debería ya pensar hace mucho rato en el retiro. Y para los amantes de las artes marciales mixtas, mañana va a haber un evento desde Canadá que comenzará a las 4 de la tarde, UFC Fight Night. En la pelea estelar, Reiner de Ryder, con récord de 21-2, este peleador es de Holanda, enfrentándose al norteamericano Brandon Allen, que tiene 25-7. Y ahora nos vamos, Josué, rapidito, en dos minutitos. Vámonos con qué, con la NFL, los pronósticos para el domingo. Anoche, los Bengals le ganaron 33-31 a los Steelers. Rapidito, Josué, el domingo en London a las 9:30, los Rams contra los Jaguars.
Me voy a ir aquí con el equipo de los Rams.
Me voy con los Jaguars. Los Saints contra los Bears en Estados Unidos a la 1:00 p.m.
Me voy con los Bears.
Nos vamos con los Bears. Dolphins contra Browns.
Aquí me voy con los Browns.
Patriots contra Titans.
Aquí me voy con los Patriots.
Raiders contra Chiefs.
Aquí me voy con los Kansas City Chiefs.
Eagles versus Vikings.
Buen partido, me voy a ir con los Eagles.
Panthers versus Jets.
Me voy a ir aquí con los Panthers.
Giants versus Broncos. Noel Enrique Acevedo versus Tali Talavera.
Me voy aquí con los Broncos.
Colts versus Chargers.
Buen partido. Me voy a ir con el equipo de los Chargers.
Commanders versus Cowboys.
Me voy con los Commanders.
Packers versus Cardinals.
Buen jueguito también. Me voy con los Packers.
Falcons versus 49ers.
Me voy a ir aquí con los 49ers.
Bueno, ya para el lunes vamos a dejar los dos juegos que hay en calendario, que serán los Bucks, los Buccaneers contra los Lions y los Texans versus Seahawks. Esta semana ni los Bills ni los Ravens están jugando, están descansando. Así que Josué González, gracias una vez más por tu excelente participación. Excelente fin de semana también para ti, para todo el personal de Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro. Gracias Michelle Vélez que estuvo en el control técnico. Nos tenemos que ir, no sin antes deseándole a todos que tengan un fin de semana bestializado. Hasta el próximo lunes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Radio Grito es la emisora oficial que te llevará la transmisión en vivo de los Patriotas de Lares. Sintoniza Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio para que no te pierdas nada de lo que tiene que suceder en la cancha de los Patriotas. Sintoniza Radio Grito, el medio que te lleva.
Llega la información más precisa del tiempo con nuestro corresponsal Héctor Iván Díaz, el Grito Climático con Héctor Iván Díaz.
Se recomienda utilizar protección contra los rayos ultravioletas del sol hasta las 3:30 minutos de la tarde de hoy. Recuerde que aunque usted vea el cielo nublado, los rayos ultravioletas siempre están entrando. La luna llegará a su fase de luna nueva el 21 de octubre, alcanzando cuarto creciente el 28 de octubre y la fase de luna llena el 5 de noviembre. La puesta de sol será hoy a las 6:00 p.m. en la tarde en San Juan y vecindad